Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Bueno, pues Jorge, estamos ya un poco que terminando esta sección de los escritores católicos. Yo soy cristiano, van a pensar que es de las iglesitas esas de las esquinas. Los escritores católicos de los primeros siglos, que fueron los padres, parte de ellos fueron los padres apostólicos, que es la conexión entre los apóstoles y la tradición. El eslabón que une a los apóstoles con la sagrada tradición son los padres de la Iglesia. Y ya estamos ya en los últimos ya de los padres. Hay unos cuantos que me he saltado que no se conoce casi la obra porque las obras se han perdido. Después vamos a ver lo contrario. Vamos a ver después los escritos de los herejes.
Uy.
Que eso está interesante. Pero mira, hoy tenemos otro de los escritores antiguos y de los padres muy, muy interesante, llamado Melitón de Sardes. Melitón fue obispo de Sardes en Lidia. Es una de las figuras más venerables del siglo II. Un hombre muy conocido. En su carta al Papa Víctor, en el año 189, el Papa Víctor va a ser muy interesante porque el Papa Víctor es quien fija la fecha de la Pascua, como la conocemos hoy, el Domingo de Resurrección. Se celebraba en diferentes épocas. El Papa Víctor es el que va a fijar la Cuaresma y el Domingo de Resurrección, tal como lo celebramos hoy. Y eso fue en el año 189 de nuestra era. Él fue quien puso fin a la discusión de cómo celebrar la Pascua, porque en lugares del Oriente la Pascua se celebraba el 14 de abril, no importa qué día de la semana cayera. O sea que Resurrección podía caer un miércoles, un jueves o un viernes, y el Papa fue quien puso la disposición que cayera domingo, como en realidad, como el primer día de la semana. Pero bueno, el Papa Víctor recibió una carta de otro de los padres, Polícrates de Éfeso, y nombra a Melitón de Sardes entre las grandes luminarias del Asia que gozan ya del descanso eterno. Y a Melitón le decían en Melitón el célibe, pero en el momento le decían Melitón el eunuco, como Cristo dijo que háganse eunuco por el reino de los cielos.
Sí, claro.
Dice que fue un hombre que vivió enteramente en el Espíritu Santo. Y dice Polícrates de Éfeso, un hombre que vivió enteramente en el Espíritu Santo, que ya hace en Sardes, aguardando la visita del cielo cuando resucite de entre los muertos. Esto nos lo habla el historiador Eusebio, que ya es el primer historiador de la Iglesia, que ya hablaremos de él. Poco sabemos de la vida de Melitón, aunque escribió mucho y de muchos temas variados, sobre todo en la segunda mitad del siglo II. O sea que fue contemporáneo con Justino, con todos estos padres que hemos visto hasta ahora, hasta fue esta época de estos grandes. Hacia el año 170 de nuestra era, él dirigió una apología a favor de los cristianos al emperador Marco Aurelio. Fíjate que casi todos estos padres pues se dirigen al emperador.
Así es.
Son bravos, con nombres y apellidos. Y subsisten unos cuantos fragmentos de esta carta que nos ha conservado el historiador Eusebio en un libro llamado El Crónicon Pascal, la crónica de la Pascua. Y entre otros fragmentos se encuentran unas frases que son importantes para nosotros poder entender cómo Melitón enfocaba la cuestión de la relación entre la Iglesia y el Estado. Es el primero que se preocupa de hablar de la relación Iglesia-Estado. Fíjate que estamos hablando a mitad del siglo II. O sea que, como hemos visto, cada padre va agregando algo a la base de la Iglesia. Y es el primero en abogar en favor de la solidaridad del cristianismo con el imperio. Le dice que el imperio universal y la religión cristiana son hermanos de leche. Dice, forman, si vale la frase, como una pareja. Además, la religión cristiana representa para el imperio una bendición y una prosperidad. Aquí Melitón de Sardes le describe al emperador Marco Aurelio y le dice que el cristianismo ha sido una bendición para el imperio romano, porque desde que, fíjate que el cristianismo surge con, Cristo nace en la época de Augusto.
Así es.
¿Te recuerdas? El emperador Augusto manda hacer un censo, ¿no? Como nos dice el Evangelio de San Lucas. Y Melitón de Sardes le dice que desde Augusto hasta esa época es cuando el Imperio Romano ha crecido y se ha hecho poderoso. Y Melitón le dice, nosotros los cristianos, en vez de ser un grupo que atenta contra el imperio, somos un grupo que con nuestras oraciones le hemos dado la bendición que tiene el imperio romano. Es verdaderamente muy interesante esto que habla. También en esta apología, como en casi todas las obras, se conservan pequeños fragmentos. Ojalá un día aparezcan como aparecieron la Didaje y tantas cosas, aparezcan en alguna biblioteca perdida por ahí, pues las frases completas. El mayor interés, lo que más se ha hallado, fue una homilía sobre la pasión de Melitón que está casi completa. Mira qué interesante, por lo que se cree, esta homilía de Melitón la hizo para un Viernes Santo. O sea que tenemos otro dato. A mitad del siglo II, uh-huh, se celebraba la Semana Santa.
Santa, ya.
Tal como yo te dije que Papa Víctor es el que fija la fecha del Domingo de Resurrección. Uh-huh. Si esta homilía la hace a Melitón para un Viernes Santo, quiere decir que esto ocurrió ya después que el Papa Víctor fijó la fecha de la resurrección como un domingo. Y lo más interesante de todo esto, y es verdaderamente porque me recuerda, vaya, salvando las diferencias, me recuerda un poco el tema que todo el mundo más me pide que yo dé, el tema de la Pascua
eterna.
Uh-huh. En este sermón, Melitón hace una comparación entre la Pascua hebrea y la pasión de Jesucristo. Uh-huh. Así que, mira, tengo un antecedente yo en el siglo. Y te lo juro que cuando yo escribí el tema de la Pascua eterna, yo no conocía a Melitón de Sardes, pero Melitón de Sardes hace una comparación tremenda entre la redención y el libro del Éxodo y la cena pascual hebrea y la Eucaristía. Mira tú qué interesante. La cristología de Melitón de Sardes, el concepto de la divinidad y de la preexistencia de Cristo domina toda la teología de Melitón. Y es un poco interesante porque Melitón es el único escritor que le ha atribuido a Cristo el título de Padre.
Ah, mira.
Y eso es inusitado, llama a nuestro Padre el Verbo. Uh-huh. Y esto es bastante inusitado, ¿no? Y, por ejemplo, dice, esto es un fragmento que se conserva, y dice, porque nacido como hijo, conducido como cordero, sacrificado como una oveja, enterrado como un hombre, resucitó de los muertos. Dios, siendo por naturaleza Dios y hombre, Él es todo. Por cuanto juzga es ley, en cuanto enseña es verbo, en cuanto salva es gracia, en cuanto que engendra, padre, en cuanto que es engendrado, hijo, en cuanto que sufre, oveja sacrificial, en cuanto que es sepultado, hombre, en cuanto que resucita, Dios. Este es Jesucristo a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Mira qué hermoso. Mira qué resumen hace este hombre en el siglo II de lo que es Cristo. Uh-huh. Dice, en cuanto que engendra es padre, porque engendra vida en, claro, en nosotros. Y en cuanto que es engendrado, es hijo. Bellas palabras estas de Melitón. Completamente identifica a Cristo con la divinidad, con Dios. Por eso Melitón no puede hablar más claro cuando habla de la encarnación y dice, este que es el que se hizo carne en una virgen, cuyos huesos no fueron quebrados sobre el madero, quien en la tumba no se convirtió en polvo, quien resucitó de entre los muertos y levantó al hombre desde las profundidades de la tumba hasta la altura de los cielos, este es el cordero que fue inmolado. Este es el cordero que ha permanecido mudo. Este es el que nacido de María, la blanca oveja. ¿Mira esto qué interesante? ¿Cómo relaciona a Cristo con María en la mitad del siglo II? Ya en el siglo II, tú ves, en la mitad del siglo II, tú ves la iglesia hablando de María unido a Cristo. Y afirma la preexistencia de Cristo en una forma de alabanza. Dice, a mí me encanta cómo él escribe, es un hombre muy espiritual, dice, este es el primogénito de Dios, que fue engendrado antes que el lucero matutino, que fue el que hizo levantarse a la luz, que hizo brillar el día, que separó las tinieblas, que puso la primera base, que suspendió la tierra en su lugar, que secó los abismos, que extendió el firmamento, que puso orden en el mundo. La misión de Cristo fue rescatar al hombre del pecado y de la muerte. Mira tú qué interesante. Melitón también de Sardes nos habla del descenso de Cristo a los infiernos. Uh-huh. Lo decimos en el credo. Claro. Dice, y él resucitó entre los muertos y os gritó, ¿quién es el que lucha contra mí? Que se presente delante de mí. Yo di libertad a los condenados e hice revivir a los muertos. Yo suscité a los que estaban enterrados. ¿Quién es el que levanta su voz contra mí? Yo, sigue diciendo, soy el Cristo. Yo soy el que destruí la muerte y triunfé sobre mis enemigos y apresté al Hades y até al fuerte y conduje al hombre hasta la altura de los cielos. Yo, el Cristo. Mira tú qué belleza en el siglo segundo. Y también Melitón de Sardes va a hablar del pecado original. Dice, Melitón expresa, el pecado imprime su sello en cada alma y a todas por igual las destina a la muerte. Deben morir. Toda carne cayó bajo el poder del pecado. Todos bajo el poder de la muerte. O sea que ya en el siglo II estamos viendo que estos hombres, lo que hemos hablado con todos los padres, estos hombres hablan doctrina católica. Esto que yo leí, esto que ha hecho Melitón de Sardes sobre Cristo, lo puede haber dicho Santa Isabel de la Trinidad, que es una mística, o lo pudo haber dicho San Juan de la Cruz, o lo puede haber dicho cualquier místico moderno católico. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿tiene que ver esto con el lenguaje protestante?
No tiene nada que ver.
Lo que hemos leído, lo que tú has oído, ¿tiene algo que ver con el lenguaje protestante?
No tiene nada que ver. Inclusive, es curioso, ¿no? Porque ellos mencionan mucho la sana doctrina, ¿no? O sea, uh-huh, como diciendo de que la sana doctrina la tienen ellos y no nosotros. Y de lo que hablan ellos no tiene nada que ver con todo esto.
Con lo que habla la iglesia en el primer siglo. Ahora Melitón va a hablar de la iglesia. Dice, a la iglesia Melitón la llama el depósito de la verdad. Mira esto qué interesante, cómo llama a la iglesia. Además de la apología y del sermón que se descubrió Melitón, fue autor de una cantidad tremenda de libros que no tenemos. Del libro sobre la Pascua, del libro sobre la vida cristiana y los profetas, un libro sobre la iglesia, un día sobre el domingo como el día del Señor, un día sobre la fe del hombre, un libro sobre la creación, un libro sobre la obediencia de la fe, sobre los sentidos, sobre el alma y el cuerpo, sobre la hospitalidad, otro libro sobre el bautismo, sobre la verdad, sobre el nacimiento de Cristo, sobre el poder de las llaves. Mira tú qué interesante. Uh-huh. Sobre el diablo, sobre el apocalipsis de San Juan. Todo esto lo ha escrito Melitón de Sardes. Lo que desafortunadamente solamente nos queda fragmentos, es que lo que nos queda. Esto que Melitón de Sardes, ya después de Melitón de Sardes, lo que tenemos ya hemos hablado ya, que es verdaderamente impresionante. Es lo que dijo Eusebio, gran historiador que lo veremos. Melitón de Sardes fue un místico. Fue un místico a la altura de cualquier místico del siglo XVI, XVII, o un místico como Benedicto XVI. Melitón de Sardes fue un verdadero místico de nuestra iglesia. No se quedó en la enseñanza. Tú te das cuenta que es un hombre que vivía en el espíritu. Y con eso terminamos ya los escritores del siglo I y dos. Y vamos a ver un poco el comienzo de la literatura herética. Hablando de la literatura herética, el cristianismo tuvo que defenderse, lo hemos hablado, los primeros padres tuvo que defenderse de dos enemigos exteriores, el judaísmo y el paganismo, que fueron los dos grandes ataques del cristianismo naciente, pero a la par tenía enemigos interiores, tal como hoy. Uh-huh. Tenemos este enemigo fuera de la iglesia y tenemos los peores enemigos dentro de la iglesia. ¿Quiénes eran? El gnosticismo y el montanismo. Apréndete bien esas dos palabras. Uh-huh. El gnosticismo y el montanismo fueron los dos primeros enemigos de la fe. Aunque los dos tenían como punto de partida el cristianismo, eran totalmente diferentes. Fíjate qué interesante. Los gnósticos eran partidarios de que el cristianismo se adaptara al mundo. ¿Te suena?
Ok, sí. Eso.
Sin embargo, los montanistas predicaban que el cristianismo tenía que totalmente separarse del mundo, que no tenía que ver absolutamente nada con el con el mundo. Prohibían hasta casarse. O sea, dos visiones totalmente, y fueron más peligrosos que los paganos, que los judíos, porque esa herejía era dentro de la iglesia. Y habían hasta obispos que eran gnósticos o que eran montanistas.
O sea, dentro de los mismos católicos estamos hablando.
Sí, dentro de la misma iglesia. Estas herejías ya en época de San Juan surgió ya el gnosticismo. Sí, el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Juan es un claro rechazo al gnosticismo. Es cuando San Juan dice quién es el anticristo, los que estaban dentro de nosotros y salieron dentro de nosotros. Ya Juan se refiere a eso. Los gnósticos trataban de crear un cristianismo que se ajustara a la cultura de su tiempo, que fuera, que corriera junto con la cultura de su tiempo y que absorbiera mitos religiosos del Oriente y la filosofía griega. Mucha gente ahí hoy en día en la iglesia en la misma onda.
Así es lo que te iba a decir.
Y le daba una situación relevante a la filosofía griega. Y de suerte que entre lo que proponía el gnosticismo de la filosofía griega y de los cultos orientales y todo eso, lo que quedaba para la revelación de Dios era muy poco. En cambio, los montanistas esperaban que de un momento a otro el mundo fuera destruido. También hay gente hoy en día igual. Y por lo tanto, proponían como único ideal cristiano el que todos los fieles debían aspirar a una vida religiosa de total alejamiento del mundo, inclusive del matrimonio, totalmente alejado del mundo, porque decía que para qué ibas a engendrar hijos y el mundo iba a ser destruido. ¿No? La iglesia, por consiguiente, en medio de una persecución terrible desatada por el Imperio Romano, se encuentra al ataque externo de los judíos y de los filósofos paganos y al ataque interno de los gnósticos y de los montanistas. Mira tú qué clase de... El gnosticismo amenazaba el fundamento espiritual y el carácter religioso de la iglesia. El montanismo ponía en peligro la misión de la iglesia. Y tengamos en cuenta porque Satanás está terminando su ronda como la empezó.
Así es.
Fíjate, lo voy a repetir. El gnosticismo amenazaba el fundamento espiritual de la iglesia porque contaminaba la doctrina de la iglesia con religiones paganas. Y el montanismo ponía en peligro la iglesia porque decía, no hay que evangelizar. ¿Para qué evangelizar si todo esto se va a acabar? Se va a acabar. Encerrémonos en nosotros y esperemos que todo se acabe. También hay sectas hoy en día parecidas a esas. Conozco varias sectas que han hecho inclusive dentro de la iglesia. Hace años que no surgen, ahora son protestantes esas sectas. Pero hace unos 20 años recuerdo gente que se fueron a unas montañas en North Carolina y compraron un terreno porque decían que el mundo se acababa un 6 de enero de ese año. Y dejaron de los niños a la escuela y me llamaron para decirme que el mundo se acababa el 6 de enero. Yo le dije, bueno, yo el 7 te llamo y te confirmo si se acabó o no se acabó. Esto es muy interesante porque estamos viendo que hay una gran similitud, y te lo he repetido porque creo que los hermanos estén de acuerdo, entre lo que sufrió la iglesia en el primer siglo y lo que está sufriendo en este siglo. Y eso nos da esperanza porque si la iglesia sobrevivió a los primeros siglos, sobrevivirá a estos siglos. Fíjate, problemas externos, ataques externos horribles, problemas internos. La iglesia hoy en día tenemos un ataque externo horrible. Y también ahora tenemos ataques y problemas internos, porque no podemos tapar eso con el dedo, que se están diciendo grandes herejías dentro de la iglesia.
Así es.
Yo que contesto las preguntas de WTN, a mí me llegan todas las semanas quejas de hermanos, de cosas que se están diciendo en sus comunidades que son verdaderamente espantosas a la fe, ¿no? Y vemos que han salido religiosas y religiosas públicamente a negar dogmas de la iglesia. Y como decía un apologista el otro día, me decía, yo nunca pensé que iba a hacer apología para defender a la iglesia de los católicos. Y yo le dije, bienvenido al club. Ya la apología nuestra no es para defender a la iglesia de los protestantes o de los testigos de Jehová.
Porque ahora, originalmente era eso, ¿no? O sea, para defenderse de las otras.
Ahora la apología es para defendernos de los mismos católicos, los dogmas fundamentales de la iglesia. O sea que esto ha estado toda la vida, pero a partir de la semana que viene va a ser muy, muy interesante porque vamos a empezar a ver estas dos corrientes que aparentemente se habían muerto, pero no están muertas. Uh-huh. Oye, dentro de la iglesia hoy en día hay una gran influencia gnóstica. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia tenemos todos estos evangelios gnósticos que han aparecido, de Santo Tomás, de Judas, de todo eso afuera. Pero dentro de la iglesia hay muchas corrientes que vamos a ver que hoy en día, que son dentro, están dentro de nosotros, tienen una raíz o gnóstica o montanista. O sea que disfrazado de otro tipo de enfoque de la cuestión, pero esencialmente sigue latente la misma herejía con que la iglesia tuvo que batallar en los primeros siglos. Así que va a ser muy interesante. Ya terminamos la parte buena, ahora vamos a ver la parte mala. Uh-huh. Así que no por ser mala va a ser menos interesante, porque si mencionar nombre, mucha gente va a identificar a muchas cosas.
Claro. Y eso que ahora nosotros tenemos con el sistema de comunicación que hay ahora, podemos enterarnos de muchas cosas o poder investigar, ¿no? O sea,
exactamente.
¿Cuál es la verdadera doctrina?
Pero es que yo no tengo, yo creo que teniendo el catecismo de la iglesia, que es un magisterio, que es un magisterio dogmático, el catecismo de la iglesia, San Juan Pablo II, lo declaró parte magisterial, enseñanza magisterial de la iglesia. Teniendo catecismo, que tú en el internet puedes poner catecismo de la iglesia católica y entras al catecismo, uh-huh. Yo no entiendo que haya personas con errores en la iglesia. Tú nada más que tienes que entrar al catecismo en el internet y buscar de lo que tú estás hablando para saber cuál es la doctrina nuestra.
Lo que pasa es que también hay muchos de esos estudiosos, por decirlo de alguna manera, que tratan de buscar alguna teoría nueva y ahí es donde terminan
confundidos. Para mí esa gente que están descubriendo continuamente cosas teologales son personas que quieren decir, ustedes son unos ignorantes, no saben nada, yo soy una lumbrera que acabo de descubrir esto. Uh-huh. Soberbia. Mucha soberbia hay muchas veces dentro de la iglesia hoy en día. Cuando en la iglesia no hay nada nuevo, porque nuestra base es el evangelio, tiene 2000 años. En la iglesia de Cristo no hay absoluto. Después que Cristo habló la palabra encarnada y que el Espíritu Santo habló en los 5 primeros concilios de la iglesia, ¿te acuerdas que Cristo dijo? Si yo les hablo ahora, ustedes no lo van a entender. El Espíritu Santo les va a revelar la verdad. El Espíritu Santo reveló la verdad en los primeros 5 concilios de la iglesia. Después de ahí, tú sabes lo único que se puede agregar. Amén.
Queridos hermanos, le hemos estado avisando durante todos estos meses que en marzo 29 partimos a nuestra peregrinación número 30 a Israel. Yo llevaré la parte bíblica, el padre Rafael Abreu, Carmelita Descalzo, llevará la parte espiritual. Los invito a, si tienen interés en ir a la peregrinación, que se apunten, porque a la primera semana de febrero ya tenemos que entregar a la aerolínea las personas que van a ir a esta peregrinación. O sea, que el precio que tenemos acordado con la aerolínea es válido hasta la primera semana de febrero. Después de la primera semana de febrero, si alguien pues quiere ir al viaje, será con mucho gusto bienvenido, pero tenemos que volver a renegociar los precios con la aerolínea y yo no puedo garantizar que van a ser los mismos precios que ahora. Por eso, si tú estás pensando ir a la peregrinación, que ya nos quedan 2 meses, a Jordania y a Tierra Santa, te invito a que llames y te apuntes al 305-303-1340. Allá hables con Mildred y ella te enviará toda la información.